Pablo es el meteorólogo y además creo que nos está escuchando desde un poquito lejos. Hola, Pablo.
Hola, hola, ¿qué tal, Paquito?
¿Dónde estás?
Bueno, estoy en Texas. Ahora mismo estoy entre Houston y Dallas, en la Interestatal 45. Me tengo que apartar cuando me ha llamado Jorge, porque aquí estoy de camino a casa, a Houston. Yo trabajo aquí en Houston, en Texas.
Como mola, pues suena como si estuvieras en Alcorcón, o sea, magnífico. Oye, pues de Houston a Dallas hay un tramo, ¿no?
Sí, son 4 horitas. Hoy el tráfico está bastante bien y eso que es fin de semana largo aquí en los Estados Unidos, es el Labor Day el lunes, pero de todas formas son 4 horitas, se hacen rápido aquí. Aquí las distancias son larguísimas en Texas y no es tanto, en verdad.
¿Llueve ahora mismo o no?
Pues aquí está el cielo completamente despejado, la verdad. Tenemos algunas nubecitas aquí y eso que septiembre está comportando de momento bastante bien. Aquí solemos tener tormentas severas prácticamente durante todo el año, pero Texas este año está comportando bastante bien. Llevamos con ola de calor de mayo, junio, julio, agosto, gran parte también del inicio de septiembre, así que de momento no estamos teniendo tantos fenómenos severos, nada de huracanes este año en la zona del Golfo, al menos en la parte aquí de Texas, y de momento estamos bastante bien.
Florida, vamos a seguir tocando madera. En Florida hubo el otro día.
Sí, pero... Sí, exacto, pero al menos en la parte aquí del área de Texas, en el sureste, no estamos librando.
A ver, Pablo, como meteorólogo, te quiero preguntar, ¿cómo es posible fallar tanto en una previsión? Tanto como que AEMET preveía que podía ser un registro de lluvias histórico, en la cantidad de litros por metro cuadrado, y que de repente sea, ya no llueve más. ¿Esto que se basa en modelos matemáticos que se desarrollan por ordenador? ¿Cómo funciona eso?
Sí, bueno, básicamente lo que mira EMED, lo que miran casi todas las personas que trabajan en los medios de comunicación son los fundamentales modelos meteorológicos. Ayer cogiendo, por ejemplo, 6 modelos meteorológicos a la mano, casi todos, el 90% de ellos te decían que mínimo iba a caer más de 100 o 100 pulgadas de, perdón, pulgadas no, litros por metro cuadrado en la ciudad de Madrid, ¿no? En la capital o incluso en la Comunidad de Madrid. Entonces ya lo primero que hace EMED es emitir el aviso rojo. El aviso rojo yo creo que está bien emitido, básicamente, en base a lo que veían los modelos meteorológicos. Otra cosa es la gestión del riesgo. Yo creo que es ahí donde se ha fallado un poquito, ¿no? Lo que decís vosotros del envío de los mensajes, el del envío de las alertas. Aquí, por ejemplo, en el estado de Texas se envía un aviso de tormenta severa a los móviles, a todo el estado de Texas, o depende de donde tú te encuentres por geolocalización, cuando ya la tormenta se ha formado. Así te evitas los quilombos que están formando, por ejemplo, hoy en la Comunidad de Madrid, ¿no? En este caso. Pero respondiendo a tu pregunta, básicamente en las danas, lo que teníamos hoy en la península, en España, son bolsitas de aire frío que están en capas altas de la atmósfera y básicamente con que el grupo de tormentas que se tenía que haber formado en la capital se forme 20 kilómetros más al oeste, el modelo ya no vale absolutamente para nada. Entonces son situaciones muy complicadas. Yo creo que la emisión del aviso fue perfecta, un aviso rojo en base a lo que se veía en los modelos. Otra cosa bien distinta es la gestión del riesgo en este caso. Yo creo que es mejor prevenir. Sí.
Cuando hablas de modelos, yo me estoy imaginando, tú dime si estoy equivocado, tú tienes una situación actual de las nubes vía satélite y hay modelos matemáticos de hacia dónde va a tirar esa nube. O sea, si se va a hacer más grande, si va a ir hacia Madrid o hacia Toledo. Y entonces me está diciendo que el 90% de los modelos decía que iba a caer la del pulpo aquí en Madrid. ¿Es eso? O sea,
exacto.
Pero claro, es una cuestión matemática. Luego la nube se puede deshacer o marcharse para Ávila en vez de para Toledo o para Madrid, ¿no?
Exacto, esa es la cuestión. O sea, el modelo básicamente te está diciendo, tenemos una dana del Golfo de Cádiz al oeste de la península y te está diciendo, tenemos la energía suficiente para que se formen tormentas, tenemos humedad tropical, que además es muy extraño que tengamos esa humedad tropical sobre la península. Ahí, esta mañana, por ejemplo, veía algunos mapas que mostraban un 300% de agua precipitable, es decir, una cantidad ingente de humedad tropical sobre parte de la península que no está acostumbrada a ello. Tienes también el realce orográfico, por ejemplo, de la sierra, es decir, el impulso que te genera la sierra en la formación de nubosidad y de tormentas. Entonces, dice el modelo, es imposible que no caigan 100 o 150 litros por metro cuadrado durante las próximas 24 horas.
¿El modelo te dice que es imposible o que es 90% imposible?
Bueno, básicamente lo que te está diciendo el modelo es hay una probabilidad muy elevada de que suceda esto. Y en base a eso, lo que dice AEMET, no nos queda otra que emitir ese aviso rojo. Y como te digo...
¿Y cuántas veces se equivoca el modelo? Así, de forma radical como esta. ¿Se equivoca, yo qué sé, una de cada 100 o una de cada 10?
En situaciones de danas hay mucha incertidumbre a veces con este tipo de situaciones. Básicamente lo que necesitas es la formación de una tormenta, por ejemplo, una tormenta que el modelo visualiza que se forma en el mar de Alborán y que tiene que subir por toda Castilla-La Mancha, por toda Andalucía, cruzar gran parte de la meseta sur y te llega hasta Madrid. ¿Qué pasa? Que esa tormenta que dice el modelo que se va a formar en el mar de Alborán, al parecer, quizás no se ha formado y por lo tanto ya el pronóstico se va completamente, iba a decir una palabra que no se puede utilizar, pero no vale absolutamente ya para nada lo que te decía el modelo meteorológico. Entonces, pues ahí está la dificultad, ¿no? Son situaciones que también se dan, por ejemplo, aquí mucho en el estado de Texas, con bolsas de aire frío. Si tienes un sistema de tormentas que se forma, por ejemplo, en el Golfo de México y finalmente esa tormenta no se forma, la que te dice el modelo, el pronóstico ya no vale absolutamente para nada y, por lo tanto, ya esos 150 litros se quedan, como comentaba la gente, en 16, en 17, 50 litros en algunos sectores. Pero yo creo que en este caso, compañeros, es mejor prevenir que lamentar, porque imaginemos que tenemos el aviso rojo, se caen, imaginemos, 150 litros por metro cuadrado y al final pilla a la gente en la carretera, ¿no?
Que tienes dos accidentes y un muerto y es algo que has evitado, eso es verdad.
Y ya.
Tengo una pregunta muy tonta para cerrar. Pablo, ¿hay meteorólogos mejores o peores o sois todos iguales? Quiero decir, como os basáis en los modelos...
Bueno, hoy no hace más que la gente repetirse esa pregunta, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que los modelos son una cosa y luego la pericia del meteorólogo es otra bien distinta, ¿no? Yo creo que no hay que sacrificar a todos los meteorólogos durante la tarde de hoy. Creo que hay que tratar a la ciencia con respeto y al final todo no deja de ser una ciencia, ¿no? La ciencia, yo sí que quiero recalcar algo, que es lo siguiente, ¿no? El 90% de los días del año se acierta por parte de la EMET, el 10% se falla, posiblemente, ¿no? Me refiero, es un dato al aire, ¿no? Que estoy dando. Los 360 días al año, el pronóstico es muy bueno por parte de ellos y también hay que destacarlo, que se fallen algunos días. Pues bueno.
¿Y falla más alguna agencia?
Los fallos son groseros, ¿no?
¿Falla más alguna agencia meteorológica que otra? Quiero decir, ¿la española es mejor que la francesa o igual?
Bueno, ya ahí no entraría tanto en debate, ¿no? Yo creo que tenemos profesionales espectaculares, ¿no? En España.
Pues llámales y acaríciales, que hoy les hace falta. Hoy tienen menos credibilidad que los políticos.
Sí, no hay más que entrar en Twitter y ver cómo todo el mundo está atizando. Pero sí que es cierto, por ejemplo, Paco, ya antes de terminar, aquí en Estados Unidos hay un respeto reverencial casi con la figura del meteorólogo en el National Weather Service, es el Servicio Nacional de Meteorología, y la verdad es que aquí al menos hay mucha inversión también en todo lo que respecta a meteorología, muy buenos modelos meteorológicos, y ojo, yo llevo aquí 6 años trabajando en Estados Unidos, en Texas, en una televisión, y la gente que lleva literalmente 60 años en televisión o 50 años también dando el tiempo, fallan tantos como la persona que lleva 6 y todos los días tenemos fallos, porque al final somos humanos. Lo que pasa es que algunos son, yo creo, más groseros que otros. Así que hoy es día también de mostrar un poco de cariño, ¿no?, a la figura del meteorólogo y sobre todo a la ciencia.
Sí, sí, hoy mucho cariño.
Aunque es difícil, yo lo sé.
Hay que darle mucho cariño.
Oye, Pablo, una pregunta. Por lo que me has explicado, tiene que venir la borrasca desde el Mar de Alborán hasta Madrid. ¿Y eso cuánto tiempo tarda? Más o menos, ¿eh?
No. Básicamente esa dana, esa bolsita de aire frío, lo que está generando son impulsos de energía, básicamente, que junto con toda la humedad que tenemos en el Mediterráneo y toda la humedad que sigue arrastrando esa baja desde zonas del, incluso llega desde un ambiente subtropical prácticamente, ¿no? Lo que genera son impulsos de energía y lo que genera son tormentas, para que básicamente, debido a la posición de esa baja presión, de esa bolsita de aire frío que está hacia el oeste-suroeste de la península, básicamente para que afecte la lluvia a Madrid tiene que llegar desde el sur y por lo tanto todo lo que se forme en zonas del Golfo de Cádiz, quizás también hacia sectores del Mediterráneo, hacia el sector de Alborán, es lo que va a ir subiendo eventualmente para zonas de Castilla-La Mancha y eventualmente para la Comunidad de Madrid. Pero evidentemente esa baja presión, esa dana, se va a ir movilizando durante los próximos días hacia el oeste-noroeste, así que ya yo creo que pocas opciones de lluvia. Si no ha llovido ya todo lo que tiene que llover, yo creo que ya no va a llover más.
¿En qué tele trabajas para sintonizarla de vez en cuando? ¿En qué tele es?
Telemundo. Trabajo aquí en Telemundo Houston, y aquí tenemos...
¿Hablas en español o en inglés? ¿La información la das en español?
En español, aunque Jorge ya me decía que se me está cambiando el acento.
Sí, no tienes acento de Texas. Por cierto, yo he leído una noticia de allí, supongo que me la confirmarás o me la desmentirás, que a partir de ahora en el estado el conductor borracho que mate a alguien tiene que asumir el coste de la educación de sus hijos. No te lo estoy diciendo textual, pero es algo así lo que me han pasado.
Pues digo, en Texas no me extrañaría, porque ocurren cosas locas. O sea, es un estado que uno está aquí 6 años, puede estar 20, y cada día te sorprende con las cosas que hay aquí en este estado, la verdad. No me extrañaría, la verdad, Paco.
Estoy buscándola, pero es que ahora tengo 12 millones de mensajes y como para encontrarlo. Bueno, Pablo, que muchísimas gracias, muy amable. Gracias por explicarnos.
A vosotros. Soy fan de vosotros, me duermo todos los días con vosotros cuando llego de trabajar y me encanta lo que hacéis.
Mira, me están diciendo gracias, Pablo. Un abrazo muy fuerte y que
hasta
vaya
luego.
Un buen viaje entre Houston y Dallas.